Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura concluye que Cuba viola la convención y tortura a sus prisioneros.
Familiares del preso político cubano Luis Robles denuncian que fue sometido a vejaciones en el combinado del Este.
Rescatistas hallaron la víctima número 46 entre los escombros del Hotel Saratoga.
La sociedad civil independiente se moviliza para ayudar a afectados por la tragedia en el Saratoga.
La embajada de Estados Unidos en La Habana critica la complicidad de Cuba en la falsa narrativa rusa sobre la invasión a Ucrania.
Crecen las denuncias de presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas rusas en Ucrania.
Estados Unidos insta a Rusia a un alto al fuego en Ucrania.
Y funcionarios de Estados Unidos y México analizan medida que garantice una migración segura y ordenada.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 14 de mayo del 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Danilo Fuentes y la producción don Luis Covarrubia. Y pasamos a noticias de Cuba. El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura se pronunció sobre la situación en Cuba y determinó que el régimen de La Habana viola la convención y tortura.
Durante el examen de Cuba en la 73 sesión de esta entidad, celebrada entre abril y mayo, el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, CCT, por sus estados miembros, habló sobre la situación de los menores encarcelados tras manifestarse el 11 de julio contra el régimen cubano.
Sebastián Toussé, vicepresidente del comité, mencionó además los arrestos arbitrarios y los casos particulares de José Dariel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara y Denis Solís.
En el informe de conclusiones y recomendaciones, Toussé reconoció que 55 menores fueron detenidos en las protestas y que muchos siguen detenidos actualmente.
Los expertos apuntan al marco jurídico cubano por facilitar a las autoridades de la isla llevar a cabo una política de represión contra algunos opositores políticos o culturales.
Y sobre las protestas del 11 de julio, Emi Joslan Román, sentenciado a 7 años de prisión por protestar el 11 de julio, salió de la cárcel este viernes después de que le cambiaran la medida por trabajo correccional con internamiento por 5 años, informó su padre Emilio Román Matos.
Su padre dijo a Radio Martí que recibió una llamada donde le avisaron que el joven había salido de la cárcel y que tenía que ir a recogerlo.
Emi Joslan Román se encontraba detenido en la prisión Jóvenes de Occidente y cumplió 18 años estando ya preso.
El joven no fue el único en su familia que fue encarcelado por salir el 11 de julio, pues sus hermanos Josney Emilio Román y Maquiani Josney Román, ambos están cumpliendo 12 años de cárcel, aunque la fiscalía pedía una pena de 20 y 25 para ellos respectivamente.
El padre de los manifestantes aseguró que está contento por el cambio de medida para su hijo. Sin embargo, sigue preocupado por el futuro de Josney y de Maquiani.
En otra noticia, en hacinamiento y con pésima alimentación transcurre la vida de un preso político en la cárcel de Guanajay, provincia de Artemisa. La colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
La prisión de máxima seguridad Guanajay en la provincia Artemisa podría estar superpoblada, de acuerdo a la denuncia del preso político Josnel Laferte Salazar, que recibió este jueves la visita familiar correspondiente al mes de mayo.
Hay 30 en un pasillo y 4 en el cubículo,
detalló la madre Isabel Salazar Cabrera. En Cuba no se publican estadísticas carcelarias ni existen entidades independientes a las que se les desautorice la investigación sobre la capacidad de los establecimientos y la cantidad de personas privadas de libertad.
Dice mi hijo que la alimentación es pésima.
Alimentos en descomposición, sopas o arroces con gusanos, deficientes condiciones de higiene, son servidas en minúsculas raciones de repugnantes olores a los internos de la mayoría de las cárceles en Cuba, tal como lo han expuesto muchos de los que han tenido que pasar por penales cubanos. Por otra parte, el reglamento disciplinario de cárceles y prisiones establece el pelado obligatorio a todos los reos. El cabello de los internos debe ser rebajado hasta 3 centímetros de largo a partir de su crecimiento desde la base, dice el reglamento. Pero los mandos penitenciarios ignoran lo determinado en esta regulación y obligan a los reclusos a raparse la cabeza. El que no cumpla con esta medida puede ser despojado de algunos de sus beneficios.
Vino un guardia donde estábamos en la visita y dice mi hijo que lo que le dijo fue que tenía que pelarse más bajito y que iban a analizar el caso. Posible que le quieran quitar la visita.
Yosnel Laferte Salazar, trabajador de la tienda de materiales de la construcción de su localidad, fue convicto por robo con fuerza y desórdenes públicos en un tribunal militar en un juicio celebrado a 33 manifestantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y familiares del preso político cubano Luis Robles Elizástegui esperan respuesta de la Dirección General de Prisiones tras denunciar que fue sometido a una vejación en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Su hermano, Landy Fernández Elizástegui, declaró a Radio Martí que este viernes Robles le dijo durante una llamada telefónica que podría ser trasladado a un régimen de menor severidad.
Yo con Luis no hablo aproximadamente hace más de una semana. Más de una semana, aproximadamente 9 días. No me ha llamado, una mía en particular. Él ha hablado con mi madre en ocasiones. Pero bueno, yo me imagino que fue por una denuncia que yo puse, después de una llamada que él me hizo. Y como en veces anteriores, cada vez que hago esto, o le quitan el derecho a llamada, o le prohíben llamarme a mí. En ocasiones anteriores ha pasado, entonces yo me imagino que sea por eso. Él me llama y me pide que denuncie que al final ya que venía la fecha del 1 de mayo. Me contó que a las 5 de la tarde lo sacaron de su celda y lo llevaron a un cuarto donde estaban todos los directivos de la prisión que él conocía, ¿no? Y algunos otros que él no conocía. Y que lo desnudaron y le tomaron una foto por delante y por detrás. Dice él que antes de desnudarlo le dicen que se desnude y él le dice que no, le responde que no. ¿Que por qué? ¿Para qué? Y entonces uno de estos le dice, dime si lo tenemos que hacer por las malas. Y ya él tomó la decisión de desnudarse mismo, ¿no? Entonces le dijeron que se virara, que se pusiera así, que se pusiera así, y le tomaron esa foto desnudo. ¿Con qué motivo? Nunca se lo dijeron. Y entonces yo fui a la dirección de prisiones, aquí de Pinfica, y presenté la denuncia. Entonces, nada, ellos me dicen que se va a realizar una investigación que tiene dura al menos 20 o 25 días. Él llamó a mi mamá incluso hoy y le comunicó que lo había ido a visitar un fiscal y que le había dicho que lo iban a trasladar para un campamento. Mi madre me dice que la llamada fue muy breve. Entonces no tengo conocimiento concreto si es cierto, si no, si le dijeron eso por dejarlo tranquilo.
Luis Robles Elizástegui fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 cuando protestaba pacíficamente en el Boulevard de San Rafael en La Habana. El joven, que no estaba afiliado a ningún grupo opositor, portaba un cartel en el que pedía la libertad, el fin de la represión y la excarcelación del rapero contestatario Denis Solís.
El director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, dijo que Cuba está en el grupo de países donde se ejerce el poder, oigan esto, con el cañón de la pistola.
Roth hizo la declaración en una entrevista con la agencia EFE a raíz de su anuncio de que se retira de la ONG, que es referente internacional en la defensa de los derechos humanos y que él ha liderado durante casi 30 años.
El director saliente de Human Rights Watch mencionó a Cuba, Venezuela y Nicaragua como países donde los gobernantes han perdido todo apoyo popular.
En opinión de Kenneth Roth, los derechos humanos y la democracia están muy necesitados de una fuerte defensa en América Latina.
A nivel mundial, destacó que un país tras otro la gente sale a las calles para oponerse a los autócratas y defender la democracia. En este sentido, Roth recordó los casos de Hong Kong, Tailandia, Birmania, Rusia, Cuba y Nicaragua.
Y en otras noticias, el fallecimiento este viernes de uno de los heridos por la explosión del Hotel Saratoga de La Habana Vieja, ocurrida el 6 de mayo, eleva la cifra de víctimas mortales a 46.
Se trata de un paciente que se reportaba en estado crítico en el Hospital Calixto García en La Habana, según informó una nota oficial del Ministerio de Salud Pública de Cuba.
La persona fallecida en el día de hoy fue identificada como José Antonio Ferrera Canda, de 63 años, y era un residente de La Habana.
El conteo oficial indica que 99 personas resultaron lesionadas, de ellas 13 se encuentran hospitalizadas y 40 pacientes recibieron el alta médica.
Y se agudizan los problemas para producir alimentos en Cuba, lo cual aumenta la escasez de productos básicos disponibles para la población. Tomás Cardoso con la información.
La Oficina Nacional de Estadísticas acaba de publicar su informe anual correspondiente al 2021 sobre el estado del sector agropecuario en Cuba, el cual recoge un importante decrecimiento porcentual en los principales renglones productivos. Y sobre el tema, el economista Elías Amor Bravo señaló:
todos estos datos lo que nos vienen a decir es que la economía cubana está empezando ya a mostrar los indicadores más negativos del último lustro. El año 21 se han producido desequilibrios terribles en la economía cubana que el gobierno no sabe cómo reconducir. Lo malo que tiene es que no vamos a ver mejoría y lo peor es que los cubanos son los que van a padecer más en forma de carestías y de falta de producción y precios altos.
Mientras tanto, cubanos dentro de la isla concluyen que la crisis económica toca fondo ya y el gobierno no tiene capacidad para mejorar la producción de alimentos. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, alertó:
ellos quieren un campesino dependiente totalmente del Estado y es lo que está dando como resultado más hambre, más miseria, más necesidades, todos los problemas que tenemos.
La principal tienda en moneda libremente convertible, el As de Oro, en San Antonio de los Baños, está totalmente desabastecida, nos dice el usufructuario Daniel Alfaro Frías.
Yo viví el periodo especial aquel, esto es mucho más fuerte. Hoy, de contra que te lo ponen en una moneda que tú no la ganas, que no circula en el país, te lo ponen a precios excesivos.
En Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, concluye que el gobierno no tiene interés en apoyar a los emprendedores.
El gobierno no frena y por eso que son todos estos problemas que están existiendo de alimentación, de servicio, de bienestar a la población, porque el Estado es el primero que pone traspié para que no existan estas mejorías que tanto necesita el pueblo.
Emilio Almaguer destaca que lo poco que se produce en Baracoa se pierde en el campo porque el monopolio estatal de acopio no lo recoge.
La vida de nosotros se nos está haciendo cada día peor, cada día tenemos más abastecimiento, cada día empeoramos la calidad de nuestra alimentación y la vida se nos está deteriorando.
Y desde Villa Clara, Guillermo El Sol asegura que allí los campesinos no tienen recursos para producir alimentos.
No te pueden garantizar ni el combustible por una turbina, esto es un desastre. No hay un pesticida, no hay un insecticida, no hay un fertilizante. Pasa con las viandas, pasa con los granos y pasa con todo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó que repatrió este viernes a 86 cubanos luego de 7 operativos frente a los cayos de la Florida.
En un comunicado, la agencia gubernamental indicó que los migrantes fueron detenidos mientras navegaban en diferentes grupos y en embarcaciones precarias.
A través del comunicado, el teniente comandante Mark Cobb, oficial de seguridad del Distrito 7 de la Guardia Costera, recordó el peligro de estos viajes ilegales en embarcaciones rústicas e improvisadas que pueden resultar en la pérdida de vidas.
Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 1.609 cubanos en el mar, en comparación con 838 migrantes de la isla en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre.
En otra noticia, la Embajada de Estados Unidos en La Habana criticó la complicidad de Cuba o del gobierno de Cuba en la falsa narrativa rusa relacionada con la invasión a Ucrania.
La sede diplomática estadounidense informa que los medios estatales de Cuba culpan a Estados Unidos y a la OTAN de la invasión de Rusia a Ucrania, repitiendo la desinformación rusa.
Concluye el tuit de la sede estadounidense de manera enfática y agrega que el Kremlin es el único responsable de su injusta y brutal guerra contra Ucrania. Y pasamos ahora a noticias de la guerra de Ucrania. El G7 prometió el viernes apoyar a Ucrania hasta la victoria frente a Rusia, cada día más salpicada por acusaciones de crímenes de guerra, informa la agencia francesa de prensa.
El Club de Potencias del G7 expresó el viernes el apoyo unánime a Ucrania. Los ministros de Exteriores del selecto grupo formado por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón discuten en su reunión nuevas sanciones a Rusia. En la reunión también están sobre la mesa las perturbaciones de las entregas de gas ruso a Europa, con dependencia energética de Moscú, y el eventual veto a las importaciones de hidrocarburos rusos. El bloque europeo anunció por su parte unos 520 millones de dólares adicionales de ayuda militar a Ucrania, elevando su aporte total a más de 2.000 millones de dólares. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, reprochó las acciones de la Unión Europea.
La Unión Europea ha pasado de ser una plataforma económica constructiva tal como fue creada a un jugador agresivo y militante que ya está declarando sus ambiciones mucho más allá del continente europeo.
El sábado los ministros de Exteriores del G7 reciben a su homólogo de Ucrania y al de Moldavia, una exrepública soviética que teme la entrada de tropas de Moscú a su región separatista prorrusa de Transnistria.
Y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, instó este viernes al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, a actuar de inmediato para implementar un alto el fuego en Ucrania. En su primera conversación desde que comenzara la guerra, informó el Pentágono.
El secretario Austin instó a un alto al fuego inmediato en Ucrania y enfatizó la importancia de mantener las líneas de comunicación, señaló el Departamento de Defensa en un comunicado.
Mientras, Rusia está enviando artillería adicional a su zona fronteriza del sur, en la región de Bryansk, limítrofe con el norte de Ucrania, para ampliar los bombardeos en los asentamientos de la región de Chernigov, cercanos a Kiev, según el último informe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas en Ucrania.
Y en otro ángulo de la noticia, un informe allana el camino para la adhesión de Suecia a la OTAN, informa la agencia francesa de prensa.
Sin expresar una recomendación formal, un informe elaborado por el gobierno con todos los partidos en el Parlamento se pronunció a favor de una candidatura a la Alianza Transatlántica, que puede concretarse en cuestión de días. Aunque Moscú amenazó a Finlandia y Suecia con consecuencias en caso de adhesión, el reporte considera muy improbable un ataque armado, pero reconoce que no se pueden descartar las provocaciones y las represalias rusas.
Hemos hecho un informe, lo hemos entregado y mi partido tomará una decisión el domingo. Después de eso podremos discutir cuestiones sobre lo que haremos en la OTAN o no. Por ejemplo, si decidimos postular. Aún no lo hemos decidido.
Tras haber pasado varias décadas fuera de cualquier alianza militar, Helsinki y Estocolmo deben anunciar antes de la semana próxima su candidatura a la OTAN. El presidente y la primera ministra de Finlandia dijeron el jueves estar a favor de una adhesión sin demora a la alianza encabezada por Estados Unidos, y la candidatura debería oficializarse el domingo tras una reunión del Consejo de Gobierno.
Y el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, dijo que su país, que es miembro de la OTAN, no favorece los planes de Suecia y Finlandia de unirse a la Alianza Atlántica. Jorge Orellana informa.
Turquía se opone a la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo este viernes que su país no ve de forma favorable la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, aludiendo el supuesto respaldo a terroristas de esas naciones nórdicas. Sin embargo, los ministros de Exteriores de Suecia y Finlandia dijeron que esperan reunirse con su homólogo turco en Berlín este sábado para discutir las posibles candidaturas de sus países a la OTAN. El ministro de Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, en declaraciones captadas por la agencia AFP, dijo:
I have been in a regular contact with my Turkish colleague, Minister Çavuşoğlu, during this spring. I have been visiting twice.
He estado en un contacto con mi colega turco, el ministro Melut Çavuşoğlu, en esta primavera. Lo he visitado dos veces en Turquía.
Turkey during the spring, and actually I have an opportunity to meet with my counterpart, probably also tomorrow. In Berlin and then continue our discussion.
Y de hecho, tengo la oportunidad de reunirme con mi homólogo probablemente también mañana en Berlín y luego continuar nuestra discusión. En tanto, Rusia dijo que se verá obligado a tomar medidas militares y de otra índole ante el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN. Así lo advirtió el propio ministro de Exteriores de Rusia. El Kremlin señaló que la reacción dependerá de lo que implique la expansión de la alianza en cuanto a la acumulación de infraestructura militar cerca de las fronteras rusas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y pasamos en este noticiero del mediodía a noticias de Estados Unidos. Crece la presión de líderes regionales que condicionan su participación en la Cumbre de las Américas si no son invitados todos los países de la región. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, reiteró que hay pocas probabilidades de que Washington invite a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Informe del colega Jorge Agobián.
A México y Bolivia se les han unido los líderes de Honduras y varias naciones caribeñas. El presidente argentino indicó que tiene la intención de viajar a Los Ángeles, pero abogó por una cumbre que cuente con la presencia de todos los países. La Casa Blanca, anfitriona del evento, aún no hace pública la lista de invitados, pero el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos ya había adelantado que planean excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y este jueves el funcionario citó los compromisos de la Carta Democrática Interamericana acordados en 2001 como la justificación de la posible exclusión de esos gobiernos.
En la ciudad de Quebec, los líderes de la región defendieron el estricto respeto a la democracia como condición esencial para la participación en todas las cumbres futuras. Desde entonces, cualquier alteración inconstitucional o interrupción del orden democrático de la cumbre ha presentado un obstáculo para la participación.
Cuba, sin embargo, participó en el foro regional en 2015. Una de las razones por las que el gobierno de ese país considera injustificable la posible exclusión. Además de la polémica entre líderes del hemisferio sobre la asistencia a la cumbre, la administración Biden también está recibiendo la presión de demócratas y republicanos con posiciones antagónicas. El demócrata Gregory Meeks, por ejemplo, quien abiertamente ha apoyado el diálogo con Cuba y Venezuela, apuesta porque se tomen en cuenta las opiniones de los países que protestan.
Creo que también están escuchando a algunos de nuestros aliados, pero también entienden algunas de las cosas malignas que otros continúan haciendo, por lo que están tratando de equilibrar las dos.
La lucha por la democracia.
Una visión totalmente diferente tienen algunos legisladores republicanos que se oponen rotundamente a que los gobiernos socialistas, sancionados por Washington, formen parte del foro regional. Jorge Agobián, José América.
Y pasamos a noticias de nuestro continente, América Latina. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, exigió el viernes a las autoridades nicaragüenses la devolución de las oficinas confiscadas a finales de abril por orden del régimen de Daniel Ortega.
La resolución, que fue aprobada con 29 votos a favor, 3 abstenciones y 2 ausencias, exige a Nicaragua asumir la responsabilidad de todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales.
Finalmente, ninguna de las delegaciones votó en contra y solo las de El Salvador, Honduras y San Vicente de las Granadinas se abstuvieron. Además, estuvieron ausentes durante la votación los representantes de Bolivia y Nicaragua.
El texto fue propuesto por Canadá, Antigua y Barbuda, Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Granada y Uruguay.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, saludó la resolución.
Estos mismos principios tienen plena vigencia en las actuales circunstancias en que los locales de la organización fueran ocupados sin su consentimiento por fuerzas policiales. Nicaragua ha violado sin ninguna justificación normas claras del derecho internacional, tanto consuetudinario como convencional. Ya mencionamos anteriormente las disposiciones de la Carta de la OEA y de los acuerdos sobre inmunidades y privilegios de la OEA de los que Nicaragua es parte. En la sesión de este mismo Consejo del día 27 de abril, todas las voces manifestaron sin lugar a duda el incumplimiento de estas. Son las mismas normas que rigen la actividad de la organización en cada uno de los estados. A la fecha, los locales no han sido puestos nuevamente a disposición de la organización y las pertenencias que allí se encontraban están transitoriamente en un depósito, pese al llamado realizado por esta Secretaría General como por los Estados miembros durante la anterior sesión del Consejo Permanente. Nunca, ni en los peores momentos de nuestra historia, un hecho similar con las instalaciones comunes a todos los Estados americanos. Esta violación del derecho es lo que sufren los nicaragüenses día a día. La violación de derechos humanos es lo que sufren los nicaragüenses día a día. También al respecto nos hemos pronunciado. Saludamos el llamado del Consejo Permanente para que Nicaragua restituya inmediatamente a la organización el uso de los locales que le fueran incautados.
Y a medida que Nicaragua se acerca a unas cuestionadas elecciones municipales, opositores políticos advierten sobre un posible fraude electoral bajo el dominio del gobierno sandinista de todos los poderes del Estado. Con los detalles desde Managua, Daliana Ocaña.
A menos de 6 meses de la realización de las elecciones municipales en Nicaragua, programadas para inicios de noviembre de 2022, opositores nicaragüenses consideran que el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo utilizarán los mismos mecanismos fraudulentos que han puesto en práctica en las elecciones de 2021, 2017 y años anteriores para perpetuarse en el poder. En un debate organizado por la organización Urnas Abiertas, la defensora de derechos humanos Aide Castillo y el ex precandidato presidencial de origen costeño George Enríquez plantearon los escenarios que se pueden desarrollar antes, durante y después de estas votaciones marcadas por la crisis política del país.
¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo mismo de siempre. El frente no va a ceder el poder y se va a seguir robando y haciendo todo lo que la doña Aide planteó que había en el informe. Eso va a pasar.
Los opositores destacaron el papel que podrían tener los partidos colaboracionistas, el método de fraude conocido como el ratón loco, el control de las juntas receptoras de votos por parte del partido de gobierno, la represión y amenaza a funcionarios y la violencia general contra los opositores. La defensora de derechos humanos, Aide Castillo, enfatizó
que ha venido un proceso de desnaturalización del rol de los gobiernos locales, que digamos empezó a agudizarse con la llegada del Frente Sandinista al poder.
El 5 de mayo, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó una nueva reforma a la ley electoral que establece cambios en los tiempos de las campañas electorales, repartición de escaños y el número de electores por cada junta receptora de votos. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Llegamos, amigos de Cuba, a este segmento popular, segmento deportivo de manos del colega Demio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Este sábado 7 de mayo va a continuar la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y el actual campeón, el quinteto donde milita el gigante cubano-americano Brook López, estará jugando contra el equipo de Boston con la serie igualada a una victoria por bando. Será el primer partido en Milwaukee, después que en Boston, tanto el Milwaukee como el Boston ganaron cada uno un partido. Reitero, la serie igualada a un éxito por bando. Y este sábado, pero un poco más tarde, 8:30 de la noche, hora de Cuba, porque el juego del Boston contra el Milwaukee comenzará a las 3:30 de la tarde, bueno, a las 8:30, Memphis contra Golden State, con la serie igualada a una victoria por bando. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, tras la última jornada en la Liga Americana, se mantienen en primer lugar los equipos de los Yankees en contra de todos los pronósticos. Minnesota está de líder por la División Central y los Angelinos de Los Ángeles por la División del Oeste. En el viejo circuito, los líderes en el este, los Mets de Nueva York, seguido por los Marlins de Miami. El primer lugar en la División Central es para el equipo del Milwaukee y por el oeste para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y señores, este sábado 7 de mayo, tremendo cartel de boxeo profesional acá en el sur del estado norteamericano de la Florida, con la presencia de un total de 9 púgiles cubanos en el Hialeah Park Racing Casino. El primer combate será este sábado 7 de mayo a las 7 de la noche. La gran pelea será por el título de la Nava a nivel central y continental, que estará a cargo ese principal combate entre el cubano Lenier Pero el Camagüeyano contra el puertorriqueño residente en Tamarat, aquí en la Florida, Héctor Pérez, con récord de 7 victorias, 4 derrotas y ha ganado 3 por la vía rápida. En cuanto al agramontino, Lenier Pero acumula 6 éxitos a nivel profesional, de los cuales ha ganado 3 por la vía rápida. Y precisamente en la conferencia de prensa conversamos con Pero y nos decía de que físicamente está en excelente forma deportiva. También veremos en acción en este cartel al conocido chocolate blanco, el cubano-americano Anthony Martínez contra el invicto de Nueva Zelanda, David Light, un hombre que tiene 17 victorias, no ha perdido y ha ganado 10 pleitos por la vía rápida. Será por la corona continental de la Organización Mundial de Boxeo en el peso crucero. Y también veremos en acción en este cartel de este sábado aquí en el sur de la Florida, en Hialeah, al Super Welter Orestes Velázquez. También estará Víctor Abreu, el Cienfuero, ya cumplimentando su debut en el boxeo profesional ante Ezequiel Tevez de Argentina.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura concluye que Cuba viola la convención y tortura a muchos de sus prisioneros.
Rescatistas hallaron a víctima número 46 entre los escombros del Hotel Saratoga.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana critica la complicidad de Cuba en la falsa narrativa rusa sobre la invasión a Ucrania.
Y Estados Unidos insta a Rusia a un alto el fuego en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 14 de mayo 2022. A esta hora les acompañamos en la locución informativa a mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller, en la conducción técnica de este noticiero, en manos del ingeniero de sonido Danilo Fuentes, y la producción don Luis Covarrubia. Y en noticias de Cuba, la sociedad civil independiente en Cuba se moviliza para ayudar a los afectados por la explosión del Hotel Saratoga. La colega Ivette Pacheco con los detalles.
Grupos de la sociedad civil cubana se unen en una iniciativa ciudadana para ayudar a familias afectadas tras la explosión del Hotel Saratoga. Entre ellos, los proyectos Dar es Dar, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Matanzas, Tarecolandia, el negocio particular Juanquis Pan, también Taxis René, la app de delivery Mandao y la red de colaboradores para la asistencia sociocomunitaria en Cuba, Solo el Amor, quienes posteaban en su página de Facebook el pasado 10 de mayo. Hoy conocimos a los vecinos del edificio Prado 609, colapsado parcialmente en los sucesos del Saratoga. Les llevamos dulces, cortesía de emprendimientos y algunos donativos recibidos ayer. Hoy se trataba de acompañarlos. Hoy, precisamente hoy, se trataba de que sintieran que no estaban solos. En el post agradecían además a cubanos que desde fuera de la isla lograron reunir en menos de 24 horas más de $2,000. Por su parte, también Caritas Cuba, institución de la Iglesia Católica Cubana, ha estado al tanto de los afectados. Precisamente con la directora de Caritas Habana, Migdalia Dopico Paz, Radio Martí contactó para saber más acerca de su intento de llegar hasta la Villa Panamericana el pasado 9 de mayo, donde se encuentran gran parte de las familias afectadas.
Fuimos interesados por lo que necesitaban, qué necesidades tienen esas familias. Por supuesto que libremente ahí no se puede entrar porque si no sería tremendo desorden, ¿no? Y hay un puesto de mando y allí nos informaron de la cantidad de familias que había y de que se habían recibido ayuda y que todo fuera entregado en el Consejo de La Habana Vieja que tenían dispuesto para eso.
Dopico Paz dijo también a Radio Martí que en este momento estaban esperando los días venideros para poder conocer las necesidades que aún no hayan podido ser cubiertas.
Porque le han dado módulos de aseo y comida y artículos de cocina para que cocinen, cazuelas y esas cosas, ¿no? Y han recibido también bastantes donaciones de ropa de personas y de instituciones. Entonces nosotros estamos esperando que pase unos días para nosotros hacer un levantamiento de la familia y qué necesidades han quedado sin cubrir para nosotros entonces poder hacerle llegar la ayuda.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y tras su detención el pasado jueves, Rolando Castillo, padre del preso político del 11 de julio, Roland Castillo Castro, continúa plantado en el centro de detención conocido por el VIVAC en La Habana. Su expareja, Yudinela Castro, madre de su hijo, Roland, dijo a Radio Martí que está en proceso de contratarle un abogado para su defensa.
Yo fui y todavía está plantado y no me dejaron verlo. Me estaban diciendo hoy allí que desde el jueves que le hicieron la detención, que lo detuvieron, él está plantado 8 días. No, él no está tomando ni comiendo nada. Me dijeron que no podían darme más ninguna otra información. No me dejaron pasar, yo le traje una merienda y un aseo y me dijeron que no, que tampoco tenía derecho, que mientras que esté plantado le quitan todos los beneficios. Todavía está ahí en el Vivá. Porque así de la forma en que él está, ninguna prisión lo recibe. Todavía aún no se ha podido poner el abogado. Estamos haciendo las gestiones.
La reciente declaración de una funcionaria cubana contra la voluntariedad del servicio militar en Cuba omite elementos que en realidad esconden su carácter obligatorio, según el análisis de la periodista independiente o del periodista independiente Reinaldo Escobar. Nuestro colega Amado Gil presenta los argumentos del jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
Esto fue lo que dijo en Ginebra ante el Comité de la ONU de los Derechos del Niño Giselle González García, segunda secretaria de la Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Es clara nuestra ley de defensa nacional cuando refiere tres premisas fundamentales. La primera, que los ciudadanos de ambos sexos, que así lo deseen y lo expresen manifiestamente, pueden incorporarse de manera voluntaria al servicio militar.
Lo que no explicó la funcionaria es que los jóvenes cuando terminan la enseñanza media y son aceptados para cursar una carrera universitaria, si no pasan previamente un año de servicio militar...
Lo primero que le pasa es que no entra a la universidad, porque cuando él se presenta en la facultad que le dio la carrera, dicen que tú haces aquí, tú no puedes estar aquí, tú tienes que ir al servicio. Si él pierde la carrera, no la aceptan en la universidad.
Tan sencillo como eso, nos dijo desde La Habana el redactor en jefe del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, quien agregó que la funcionaria cubana tampoco explicó ante el Comité de la ONU que todo joven a los 16 años tiene obligatoriamente que inscribirse en el comité militar de su zona. Y si no lo hace...
Un joven que no sé, que tenga que presentarse y no se presenta, está cometiendo un delito. Un delito que puede ser pagado con prisión. Es decir, es negarse a cumplir con los deberes de la defensa.
Hubo otra declaración de la funcionaria cubana que también ha desatado la controversia.
Lo primero que debo trasladar es a este comité la certeza de que en Cuba no se reclutan ni se reclutarán niños.
Se está refiriendo a una edad que es la edad de 16 años, que en Cuba, de manera legal, se convierta en la edad frontera entre la niñez y la no niñez, que no digamos adolescencia, ¿no? Y lo cierto es que no se llama al servicio militar a ningún ciudadano cubano que tenga menos de 16 años.
En resumen, inscribirse para el servicio militar en Cuba es obligatorio a los 16 años. Es obligatorio también para acceder a carreras universitarias y actualmente el llamado a servir o no está en manos de las autoridades militares, pero no depende del joven. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la Cancillería de Canadá expresa preocupación por la represión contra los manifestantes el pasado 11 de julio y la violación de los derechos humanos en Cuba. Luis Guardia tiene este reporte y las declaraciones de Michel Lima Cuadra, presidente y fundador de Espacios Democráticos.
Michael Lima es presidente y fundador de Espacios Democráticos, una ONG e iniciativa civil canadiense. Exiliado cubano en ese país y defensor de los derechos humanos, Michael remitió una petición a la Cancillería canadiense para que, entre otros tópicos, exigiera al régimen cubano la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos y encarcelados por el ejercicio de su libertad de expresión y de reunión pacífica.
La política de tratar los temas de derechos humanos con funcionarios castristas, por cierto, los mismos responsables de cometer esas violaciones, no tiene sentido. Las dictaduras responden cuando hay pronunciamientos públicos de las democracias y así se sienten presionadas, no con conversaciones tras bastidores.
En respuesta a la petición, el texto, aunque no hace referencia a los prisioneros políticos en Cuba, expresa la preocupación de Canadá por las violaciones de los derechos humanos y la represión contra los manifestantes del 11J y hace referencia a las palabras del primer ministro canadiense en julio de 2021. We're deeply concerned by the violent crackdown on protests by the Cuban regime. Estamos profundamente preocupados por la violenta represión de las protestas por parte del régimen cubano. Condenamos las detenciones y la represión por parte de las autoridades a los manifestantes pacíficos y recalcaba. Estamos, como siempre estaremos, con el pueblo de Cuba, que quiere y merece democracia, libertad y respeto. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
La periodista independiente Cintia de la Cantera Toranzo denunció esta semana el acoso sistemático que sufre por parte del régimen cubano desde el año 2020. El colega Ricardo Quintana con los detalles.
Este año, en los primeros meses del año, sí ha sido horrible, en el sentido de que me han citado en tres ocasiones ya en lo que va del año. Fui multada en febrero de 2022.
Que abandone la profesión y que lo haga público. Así busca la seguridad del Estado aniquilar moralmente a la reportera Cintia de la Cantera.
Fui interrogada ya en las estaciones de policía, en Zapata y C, en dos ocasiones más por el oficial Manuel, que terminó diciéndome que publicara y que dijera públicamente, porque yo hasta el momento no había hecho denuncias públicas de todo este acoso. Y el oficial Manuel me pidió que dijera públicamente que es mi intención dejar el periodismo, que ellos me están amenazando con dejar el periodismo. Yo no entiendo cuál es la lógica realmente de que me pidan algo así, pero fue algo que sí me dijeron y que si yo no cumplía, me iban a seguir molestando, me iban a seguir llamando y, por supuesto, la amenaza con el Código Penal, el artículo 143 del nuevo anteproyecto del Código Penal, que penaliza todas las personas en Cuba que reciban, apoyen, tengan en sus manos, que de alguna forma estén relacionadas con cualquier tipo de financiamiento.
En febrero último ya le habían impuesto una multa de 3,000 pesos bajo el decreto ley 370, que penaliza las publicaciones en redes sociales que el régimen considera vayan en contra de la moral y las buenas costumbres.
Yo exactamente la evidencia que me mostraron en ese momento fue que yo compartí la situación de varios periodistas que estaban siendo obligados para irse al exilio y la situación de una activista por los derechos humanos que había sido detenida, que estuvo detenida durante 24 horas en un calabozo.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y dos cubanos integran la nueva directiva de la Organización Demócrata Cristiana de América. Arián González informa.
La Organización Demócrata Cristiana de América, OTCA, realizó su 23º Congreso en México, en el cual se renovó su directiva para los próximos 3 años. La nueva directiva de la organización estará presidida por la diputada mexicana Mariana Gómez del Campo, quien se desempeña como secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional PAN de México. Dos cubanos fueron elegidos en dos cargos importantes, el doctor Eduardo Cardet como vicepresidente honorario adjunto para Cuba, dirigente del Movimiento Cristiano Liberación, y Yaxi Cires como vicepresidente adjunto en el área del Caribe, dirigente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. El doctor Cardet dijo a Radio Martí que ese nombramiento como vicepresidente honorario incrementa el compromiso para lograr los cambios que necesitan todos los cubanos.
Incrementa el compromiso en aras de lograr los cambios pacíficos que necesitamos todos los cubanos. Aprovechar las oportunidades que nos da OCA para desde allí pronunciarnos con más fuerza, poder trasladar nuestras inquietudes y nuestro esfuerzo. Una oportunidad más que se tiene de amplificar, de expandir desde nuestra posición, hacer todo lo posible y un poquito más por lograr resultados.
Para Yaxi Cires, se abren unos espacios importantes para visibilizar la realidad cubana.
Podremos contribuir a que la democracia se fortalezca a nivel regional, a que los derechos humanos ganen más terreno, pero muy especialmente contribuir al cambio que nuestro país, nuestro sufrido país, necesita. Nos abre unos espacios importantes y, por tanto, ahí podremos transmitir directamente nuestras denuncias, nuestros mensajes. Va a ser escuchado por gente muy solidaria y muy interesado por los problemas de nuestro país.
La Organización Demócrata Cristiana de América es una asociación política internacional conformada por partidos políticos, agrupaciones y asociaciones del continente americano que comparten los principios del humanismo cristiano, trabajan coordinadamente por el desarrollo integral de la persona humana, la libertad, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo con equidad, el respeto al medio ambiente y la paz mundial. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y pasamos a noticias de América Latina. Funcionarios estadounidenses visitan México para analizar con las autoridades de la nación azteca medidas que garanticen una migración segura y ordenada. Desde la capital mexicana, reporta la colega Sara Pablo.
Una delegación de integrantes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se reunió con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de conversar sobre los retos y oportunidades de cooperación bilateral hacia el objetivo común de una migración ordenada, segura y regular. De acuerdo con información oficial, el grupo encabezado por el subsecretario interino Blas Núñez Neto expuso una actualización sobre el panorama en materia migratoria que actualmente tiene lugar en Estados Unidos, y autoridades mexicanas reiteraron la voluntad de trabajar en conjunto para desmantelar organizaciones del crimen organizado dedicadas al tráfico y la trata de personas, así como para poner en marcha medidas que permitan una migración más ordenada y con apego a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Desde la frontera común, el embajador estadounidense Ken Salazar dijo que ambos gobiernos buscan crear un nuevo sistema migratorio.
Lo que está pasando en la migración es una cosa dolorosa y difícil, y por eso estamos trabajando los dos gobiernos de una manera muy bien.
Las autoridades de ambas naciones se reunieron en la ciudad fronteriza de Tijuana para participar en el Foro de Infraestructura Fronteriza Estratégica, que contempla 14 proyectos conjuntos en los 3.200 kilómetros de frontera con una inversión de 4.200 millones de dólares. En la reunión participaron representantes de todas las agencias estadounidenses y Todd Robinson, subsecretario de Estado para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley de Estados Unidos, y el canciller Marcelo Ebrard informó que se busca homologar la tecnología en ambos lados de la frontera. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el ministro del Interior de Colombia anunció un plan de seguridad en torno a las elecciones presidenciales programadas para finales de mayo. Nuestra corresponsal en Bogotá, Federico Fulleda, nos pone al tanto.
Un riguroso plan de seguridad, con la presencia de 216 mil miembros de las Fuerzas Armadas, se realizará en todo el país para garantizar el 29 de mayo la reñida jornada de votación para elegir al nuevo presidente de los colombianos, entre una baraja de 7 candidatos, uno de ellos una mujer. El plan busca neutralizar las acciones de grupos armados ilegales que han anunciado actos de sabotaje en las elecciones, especialmente en zonas rurales de Colombia, donde 37 millones de personas mayores de 18 años podrán votar durante una jornada de 8 horas. El ministro del Interior, Daniel Palacios, al informar de las acciones del gobierno para el día de las elecciones, dijo:
el despliegue del plan democracia es de más de 217 mil hombres en todo el territorio nacional, precisamente para prevenir cualquier acción terrorista por parte de cualquier grupo armado organizado.
Los grupos armados, tanto guerrilleros comunistas como las bandas armadas de narcotraficantes, están realizando ataques inesperados, directos o emboscadas a las patrullas de la policía o del ejército en zonas rurales con cultivos de coca. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Manifestantes se concentran en Buenos Aires para demandar más puestos de trabajo y mejores salarios ante el aumento de la inflación en Argentina, informa Agencia Francesa de Prensa.
Miles de manifestantes de izquierda y de los movimientos sociales llegaron el jueves de distintos puntos del país a Buenos Aires, donde lanzaron consignas contra el gobierno peronista de Alberto Fernández.
Hace años que hace promesas, la última fue que iba a acabar con la... con el hambre, que iba a haber asado en la mesa de las familias, y esta marcha refleja algo distinto. refleja que solamente fue una promesa y que no la cumplieron. Lo único que están comiendo asado son ellos y acá estamos viendo qué es lo que le ponemos a la olla porque la estamos raspando todos los días en los comedores.
El índice de precios al consumidor se ubicó en 6% mensual en abril, lo que arrojó una inflación anualizada de 58% y de más del 23% en el primer cuatrimestre.
Digo, creemos que el Estado tiene que generar trabajo genuino y por eso estamos hoy en la calle.
Los manifestantes reclaman la ampliación de programas de ayuda social y asistencia alimentaria. Más de 4 millones de personas, es decir, casi un 10% de los argentinos, dependen de subsidios estatales para comer en este país, uno de los principales productores mundiales de alimentos.
17 millones de personas bajo el nivel de pobreza. La pobreza es que el 80% de los trabajadores ocupados cobren menos de lo que es la canasta pobre, que son 90 mil pesos.
Los manifestantes también se expresaron contra la disciplina fiscal exigida por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que refinanció un convenio previo por unos 44 mil millones de dólares suscrito durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.
La Unión Europea proporcionará a Ucrania, pasando a noticias del mundo, una ayuda adicional por valor de 500 millones de euros. El colega José Luis Ramos, los detalles.
The recipe is clear. More of the same. I mean more support to Ukraine, including military support.
La receta es clara. Más de lo mismo, es decir, más ayuda a Ucrania que implica ayuda militar, dijo el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, durante la reunión de los ministros de Exteriores del Grupo de los Siete.
That we at the European Union, we will provide a new tranche of 500 more millions.
En la Unión Europea aprobaremos un paquete de 500 millones de euros adicionales para ayudar a Ucrania en el campo militar.
2 billion euros in total, so a new impetus for military support.
Lo que llevará un total de 2.000 millones de euros, o sea, un nuevo ímpetu para la ayuda militar, señaló Borrell. El jefe de la diplomacia europea excluyó la posibilidad de que los 500 millones de euros se empleen para suministrar a Ucrania aviones de combate, tal y como había demandado el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky, y que, por el contrario, dicha cantidad se utilizará para proporcionar armamento pesado.
We had at that moment provided armored cars, tanks, heavy artillery, ammunition, the things needed for this kind of war.
Estos 500 millones se usarán en armamento pesado, vehículos blindados, tanques, artillería pesada, lo necesario para esta guerra, y más presión contra Rusia con sanciones, un trabajo continuo para aislar a Rusia en el ámbito internacional, lucha contra la desinformación en torno a las consecuencias de la guerra.
And presenting a united front to continue supporting Ukraine.
Y presentar un frente común para seguir ayudando a Ucrania, dijo el jefe de la diplomacia europea. La Unión Europea seguirá apostando por más sanciones económicas a Rusia, afirmó Borrell. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y se lleva a cabo en Jerusalén una masiva despedida en el funeral de la periodista palestina Shireen Abu Ghraib, informa AFP.
Una marea humana acompañó el viernes en Jerusalén los restos de la periodista de 51 años, que murió el miércoles de un disparo en la cabeza cuando cubrió una operación militar israelí en Cisjordania. Llevaba chaleco antibalas con el rótulo prensa y un casco. La cadena qatarí Al Jazeera acusó a las fuerzas israelíes de matar deliberadamente y a sangre fría a su periodista estrella. Por su parte, Israel indicó que Shireen podría haber muerto por un disparo palestino o israelí y aseguró que estaba investigando el caso. Pidió además las pruebas forenses de los palestinos para realizar una investigación completa de lo ocurrido y rastrear el origen del disparo. La autoridad palestina ha rechazado la idea de una investigación conjunta con Israel y señaló que quería remitir el caso a la Corte Penal Internacional. El anuncio de la muerte de Shireen Abu Ghraib conmocionó a la población palestina, que había seguido durante más de 2 décadas sus reportajes de Al Jazeera, pero también en Europa y Estados Unidos. En varios territorios palestinos surgieron protestas espontáneas y una calle de Ramala fue rebautizada con su nombre. El viernes miles de personas acompañaron el traslado del féretro desde el hospital hasta una iglesia de Jerusalén, donde hubo una misa en su honor. El funeral tiene lugar en un contexto de violencia continua. El viernes estallaron nuevos enfrentamientos en el campo de refugiados de Jenin, donde murió la periodista. Según el Ministerio de Salud palestino, más de una decena de palestinos resultaron heridos de bala en una nueva operación del ejército israelí.
El presidente ruso Vladimir Putin abordó hoy con miembros del Consejo de Seguridad del país los planes de Finlandia y Suecia de ingresar en la OTAN y la amenaza potencial que esto representa para Rusia, informó el Kremlin. El portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, citado por la agencia Interfax, dijo que hubo un intercambio de opiniones sobre la eventual adhesión de los dos países escandinavos a la Alianza Atlántica y las posibles amenazas a la seguridad de Rusia. El jueves, Moscú advirtió a Helsinki que se reserva el derecho a tomar medidas, incluso técnico-militares, tras la decisión de los líderes de Finlandia de apoyar el ingreso en la OTAN.
Y en otras noticias, el Papa Francisco viajará a Canadá en julio para pedir disculpas por abusos en internados católicos, informa la AFP.
El Papa Francisco visitará Canadá en julio para pedir disculpas por los abusos cometidos durante décadas contra poblaciones autóctonas en internados católicos. Según un comunicado del Vaticano, el pontífice visitará las ciudades de Edmonton, Quebec y Iqaluit entre el 24 y el 30 de julio. En abril, el Papa argentino pidió perdón durante una audiencia en el Vaticano ante las delegaciones de los Métis, Inuits y pueblos originarios de Canadá. En esa ocasión, Francisco fue invitado personalmente por las comunidades para que visite sus regiones. Entre finales del siglo XIX y la década de 1980, unos 150.000 niños indígenas, mestizos e inuits fueron reclutados a la fuerza en 139 internados en Canadá, donde fueron apartados de sus familias, su lengua y su cultura. Miles murieron, principalmente de desnutrición, enfermedades o negligencia, en lo que el Comité para la Verdad y Reconciliación definió en 2015 como genocidio cultural. Otros fueron abusados física o sexualmente. En el último año, el hallazgo de más de 1.300 tumbas anónimas de niños en los sitios de antiguos internados sacudió Canadá y muchos supervivientes esperan un gesto contundente del Papa.
Y el gobierno de Nicolás Maduro se prepara para ofertar acciones de empresas que fueron estatizadas por el expresidente Hugo Chávez. Los pormenores llegan desde Caracas en la voz de Carolina Alcalde.
A partir del lunes, Venezuela comenzará a ofertar entre el 5 y el 10% de las acciones de diversas empresas estatales en la Bolsa de Valores local. Un anuncio que para el economista José Guerra significa el fin del modelo del socialismo del siglo XXI, que trató de implementar el exmandatario Hugo Chávez cuando inició un acelerado proceso de estatización de la economía.
Ese proceso está concluyendo con Nicolás Maduro de manera gradual pero sostenida, con esta nueva privatización de empresas que algunas de ellas ya habían sido entregadas de manera poco transparente a algunos empresarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro.
Sin embargo, Guerra advierte que se trata de un proceso sobre el que aún hay dudas por resolver, entre ellas el estado de las empresas debido a que no se conoce su situación financiera y se presume que todas, incluyendo Petróleos de Venezuela, están en la quiebra.
Entonces, ¿quiénes van a invertir en unas empresas cuyo estado financiero no se conoce, en primer lugar? Y segundo, ¿quiénes van a aportar capital minoritario en unas empresas que van a seguir siendo manejadas por el Estado, sin que haya transparencia, cambio de la forma en que se manejan esas empresas?
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a los entretenimientos, al tema musical. Ucrania, favorita para ganar en Eurovisión. La canción Estefanía fusiona el rap con música folclórica tradicional ucraniana. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con el colega Alejandro Escalona.
La orquesta Kalush de Ucrania es la favorita para ganar el Festival de Eurovisión que tendrá lugar en la ciudad italiana de Turín el sábado. La canción Estefanía, cantada en ucraniano, fusiona el rap con música folclórica tradicional ucraniana. Eurovisión normalmente atrae una audiencia televisiva cercana a los 200 millones. Este año Rusia fue excluida del concurso. Una joven llamada Maciel ganó el concurso en 1968, derrotando al británico Cliff Richard en el Royal Albert Hall de Londres. Richard concursaba con Congratulations, uno de los temas más pegajosos del último medio siglo. El La La La, cantado por Maciel, que pareciera inspirado en música de Beethoven, fue compuesto por los españoles Manuel de la Calva y Ramón Arcusa. Aquí en Estados Unidos, La 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 fue versionada por Leslie Gore bajo el título He Gives Me Love. 1981, Joyce Carbery alcanza el número 2 de la Hot 100 con el theme from Greatest American Hero, Believe It or Not. La canción de esa serie televisiva fue escrita por Mike Post. El tema no pudo llegar al primer lugar, bloqueado por el éxito de Diana Ross y Lionel Richie, Endless Love. 2021, el cantautor canadiense Shawn Mendes llega al número 2 de la cartelera de las 25 canciones, a punto de entrar en las 100 calientes de la revista Billboard con It'll Be Okay. El tema fue escrito por Mendes, Scott Harris, Mike Sabbath y Eddie Benjamin. It'll Be Okay estuvo entre las primeras 20 posiciones de las carteleras en Europa, Nueva Zelanda y Singapur por número de ventas.